El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con la actualidad, el análisis y las curiosidades del día que hoy nos obligan a pasear la mirada por todo el globo, de Wellington a Los Ángeles, de Nueva Zelanda a California, 19 horas, casi un día entero separan al Real Madrid, que inicia la gira americana sin noticias de Mbappé, del hotel donde a esta hora amanece la selección femenina, que debuta en 13 horas en el Mundial. Raúl Moles está en la realización, Elena Castro coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Quedan menos de 24 horas para el debut de España en el Mundial. A las 9 y media de la mañana, las de Jorge Vilda se enfrentarán a Costa Rica. Las 23 internacionales, incluida Alexia Putellas, están disponibles. También Esther González.
Hemos hecho una preparación increíble. Creo que una de las cosas más importantes es saber llegar, ¿no?, con la preparación y saber gestionar la presión de mañana, y que nosotras nos vamos a dejar todo por esta camiseta.
En el debut, victoria de las dos anfitrionas, Nueva Zelanda y Australia.
Primer día del Real Madrid en Los Ángeles, ya con toda la plantilla al completo, entre ellos una de sus últimas incorporaciones, Joselu.
Estoy viviendo una experiencia completamente nueva otra vez aquí en la vuelta 12 años después, y la verdad que estoy en un momento muy, muy feliz en mi vida. He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Soy un jugador completamente diferente, con mucha más experiencia y con unas vivencias que me ha dado el poder estar fuera, que son los que me han llevado a estar aquí de vuelta.
En media hora, entrenamiento en el campus de la UCLA. Además, Luis Enrique ha convocado a Mbappé y a su hermano pequeño de 16 años para el encuentro de pretemporada que tiene mañana frente al Le Havre.
Del Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Álvaro Morata se han entrenado con normalidad y Carrasco lo ha hecho al margen. Fuera de lo deportivo, Santiago Mourinho ha sido inscrito finalmente en la Liga y tras los fichajes de Lodi y con Dogbia, el Olympique de Marsella está interesado en Thomas Lemar. El Atleti pide por él 20 millones de euros.
En el Getafe, José Ángel Carmona llega cedido del Sevilla con opción de compra para reforzar el lateral derecho. En el segundo amistoso del conjunto azulón, nueva victoria, esta vez 1-0 frente a Leganés con gol de Mata. Las sensaciones del equipo de momento son buenas, habla David Soria.
Tengo sensaciones a nivel físico, a nivel táctico, bueno, es importante ahora seguir creciendo. Y bueno, otro partido más para seguir creciendo y llegar lo mejor posible al día 13 contra la Barça, que va a ser otro partido muy, muy duro y empezar con lo mejor posible.
Precisamente David Soria también es noticia porque desde Inglaterra está llegando el interés de varios equipos en hacerse con el guardameta azulón.
Doble sesión de entrenamiento del Rayo Vallecano para preparar el duelo del sábado ante el Charleroi. El equipo franjirrojo quiere el traspaso de Lejeune, que el pasado curso jugó 31 partidos. También gusta Marvin del Castilla, por el que ofrecen 1 millón de euros.
Noticias del mercado. Beckham quiere unir a algunas viejas glorias del Barcelona en el Inter de Miami. Tras el fichaje de Leo Messi y de Sergio Busquets y el anuncio de la llegada de Jordi Alba, el club quiere también a Andrés Iniesta y a Luis Suárez. Otro español, Sergio Canales, está muy cerca ya de ser nuevo futbolista del Rayados de Monterrey de México.
La selección femenina de baloncesto sub-19 se medirá en cuartos de final del Mundial a Lituania. España, que llega invicta, se verá las caras con su verdugo en el europeo sub-18 del año pasado, Bernat Canut, seleccionador nacional.
Lituania es el campeón de Europa, U18, ¿no? Nos ganó el año pasado la final, es un muy buen rival. Jugamos ya contra ellas en Alcañiz hace 3 semanas. Y bueno, rival muy duro, habrá que prepararlo bien. Bien, un equipo muy equilibrado y peligroso, con puntos en las manos y con jugadoras que parece que lleven 40 años jugando a baloncesto, porque parece que juegan en tercera marcha, pero es un nivel muy alto.
El encuentro será este viernes en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. Ya hay fecha y lugar para la Supercopa de Baloncesto. Será en Murcia entre el 16 y el 17 de septiembre y el Barcelona acaba de anunciar que ha rescindido el contrato de Mirotić.
En el Tour de Francia, Es el danés Casper Asgreen el que ha ganado la 18ª etapa decidida al sprint. Su compatriota Jonas Vingegaard sigue sacando más de 7 minutos a Tadej Pogačar. Todavía quedan por dilucidar el segundo y el tercer escalón del podio. Está peleando Carlos Rodríguez, que sigue cuarto de la general, por subirse al cajón en el Parque de los Príncipes de París.
De Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Hungría. Fue en este circuito en el que Fernando Alonso consiguió su primera victoria hace justo 20 años. Así recuerda aquel día.
Siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a esta ciudad, porque lógicamente la primera victoria nunca la olvidas y bueno, para mí siempre Hungría, Budapest va a estar en mi cabeza, en mi corazón y fue un momento muy especial.
Y en el capítulo polideportivo, la selección española masculina de hockey sobre patines busca meterse en semifinales del europeo frente a Alemania a las 9 de la noche. En el Mundial de Natación, la selección española de waterpolo masculino ya está en los octavos de final, donde se va a medir a Francia. Y en el Open británico de golf, mal arranque para John Rahm, de momento muy lejos de la cabeza. En este momento es el 29º clasificado. Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8. Vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Del Real Madrid a su hotel de concentración en Los Ángeles. A esta hora, la noticia es que faltan 24 minutos para el primer entrenamiento en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. A esta hora está prevista una breve comparecencia de Carlo Ancelotti. Si hay tiempo, en los próximos minutos escuchamos al técnico italiano del Real Madrid. De este a este, algunas de las mayores potencias del mundo ya están en Estados Unidos, entre ellas el Real Madrid, que está a media hora de realizar su primer entrenamiento allí. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Ancelotti tiene en la UCLA a toda la plantilla, incluido Odriozola, que sigue sin terminar de firmar por la Real.
Sí, a punto de saltar al campo de entrenamiento en la Universidad de UCLA en esta sesión matutina. Allí en Estados Unidos el Real Madrid precisamente ya estuvo allí el año pasado entrenando el conjunto blanco. También tendrá otra esta tarde, aquí ya de madrugada, el Real Madrid. Y sí, ya con todos los jugadores de vuelta en el primer equipo, los que han viajado desde Madrid, los que estaban ya allí como Rodrigo y Militao, y otros que han viajado directamente desde sus vacaciones como Courtois, como Vinicius, Tchouaméni, Alaba y Rüdiger, y como dices tú, Odriozola también, que supuestamente habría ya firmado por la Real Sociedad. Eso sí, falta la firma del Real Madrid, Rodrigo.
Entre esos 25 que están en Los Ángeles con Ancelotti, llama la atención que haya el mismo número de porteros que de delanteros.
Sí, lo curioso, 4 porteros, Courtois y Lunin, y 2 chicos del juvenil como Piñeiro y Fran González, y luego 4 delanteros, Vinicius, Rodrigo, Brahim y Joselu. De hecho, Joselu habló para el Real Madrid antes de volar.
Estoy viviendo una experiencia completamente nueva otra vez aquí en la vuelta 12 años después y la verdad que estoy en un momento muy, muy feliz en mi vida. He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Pues salir de aquí era un niño que cumplió su deseo de debutar en Primera División con el Real Madrid y ahora pues soy un jugador completamente diferente, con mucha más experiencia y con unas vivencias que me ha dado el poder estar fuera que son los que me ha llevado a estar aquí de vuelta. Carvajal para mí es especial, ¿no? Vivo con él casi todos los días, simplemente por la relación familiar que tenemos. Nacho siempre ha sido mi capitán, siempre así se lo he transmitido. Siempre que hemos coincidido fuera, pues siempre he tenido esa relación con él de que era nuestro capitán en el Castilla y he tenido una relación excelente con él. Y con Lucas es mi gallego favorito, ¿no? Que siempre le digo, ¿no? Porque al final también un chico que he tenido mucha relación con él, hemos coincidido también en muchos momentos. Y hemos hablado mucho y bueno, pues nos acerca, ¿no? Que somos de la misma tierra y siempre estamos vacilando sobre eso. Que sea yo mismo y que al final lo que he hecho estos últimos años es lo que me ha traído aquí. Cargué el área, al ser un delantero por referencia, pues que quiere que esté ahí. Y, bueno, al final pues adaptándome un poco a lo que son los entrenamientos, como hablábamos antes, y adaptándome también a la forma que tiene el equipo de jugar y a mis nuevos compañeros. Sabemos toda la calidad que hay en estos jugadores, sabemos el nivel que hay en cada entrenamiento, la intensidad es máxima, todos queremos ganar en los partidillos, por ejemplo, incluso en las posesiones. La verdad que es una alegría inmensa poder compartir campo con estos cracks.
Y bueno, pues el Real Madrid, recordemos que su primer partido es el próximo domingo, madrugada del domingo al lunes a las 4 de la mañana contra el Milán.
Y faltan dos días para que el Paris Saint-Germain también se vaya de gira por Japón. Mañana los de Luis Enrique juegan un amistoso y lejos de que no esté Mbappé convocado, hay dos Mbappé en la lista de Luis Enrique.
Sí, ese amistoso mañana contra Le Havre, que va a estar el Paris Saint-Germain jugando contra el otro equipo francés. Mbappé, están los dos hermanos, Kylian y su hermano pequeño, Ethan. Y también el que está es Neymar, que dijo que se quedará otra temporada más en el Paris Saint-Germain.
Gracias, Gabri.
A ti.
El domingo estreno ante el Milan, el duelo estrella del verano, va a ser sin lugar a dudas el clásico del día 29 en Dallas a las 11 de la noche, hora peninsular española. Y mira que es grande Estados Unidos, pero el Barça está a solo 20 kilómetros del hotel del Real Madrid, Gonzalo Fontán.
El partidazo de la pretemporada no será otro que el Real Madrid-Barcelona del próximo 29 de julio, un clásico en tierras americanas que tiene a todo el mundo con los focos puestos en él. Los blaugranas aterrizaron esta misma madrugada en Los Ángeles y se van a hospedar en pleno centro argelino. Cabe decir que antes de volar a Dallas para enfrentarse al Real Madrid, tendrá que medirse a Juventus y Arsenal respectivamente en un calendario veraniego al que no le faltarán grandes nombres con los que adornarse. Uno de los nombres principales que han salido sobre la mesa durante el trayecto de casi 12 horas a Estados Unidos no es otro que el del luso Joao Félix, jugador que siempre ha sido muy del gusto de Laporta y que es una realidad que el delantero rojiblanco interesa a la ciudad condal. Pero se trata de una operación que en Can Barça lo ve muy complicado a día de hoy en términos económicos. Sin embargo, todavía continúa esa ausencia de voces oficiales en torno a este movimiento.
A vueltas con Joao Félix, el jugador sigue con el Barcelona entre ceja y ceja. En el entrenamiento de hoy ha protagonizado una escena con Lemar, que se puede interpretar como un desplante, le ha arrojado el peto, luego el propio portugués ha recogido la acción en sus redes sociales y ha acompañado las imágenes con unas risas, con unos emoticonos riéndose. El Atlético en cualquier caso está harto de él, pero tampoco lo va a regalar, o el Barça paga los 25 kilos que cuesta la cesión, o Jorge Méndez trae una oferta que al menos haga recuperar al club parte de la inversión. Y mientras, la afición de uñas. Hoy ha estado en el partido de la una el presidente de la Unión Internacional de Peñas, Alberto García.
Hombre, molestar ya cada vez nos molesta menos, yo creo, porque yo creo que es que el jugador está totalmente fuera de la onda del club, del Atleti, de la afición y de todo. Entonces, con estas últimas declaraciones, pues bueno, ha demostrado que desde luego no forma parte del equipo, que no está en esa comunión que tiene que haber entre equipo y afición. Creemos que yo, desde luego, personalmente creo que está fuera del equipo él, y no sé la extraña razón por lo cual está, pero bueno, es un jugador triste, porque bueno, pues con la grada nunca ha habido una comunión, salvo en la temporada que ganamos la Liga, en la primera parte que estuvo enchufado, y la verdad es que ahí demostró pues bueno la calidad que tiene, pero no ha sido nunca un jugador que haya conectado con la grada, que es un jugador temperamental o que lo sienta o que veas que se esfuerza muchísimo, que siente el club. No ha conectado mucho con la grada. Yo, desde luego, por el precio que se pagó con él, ha sido una auténtica decisión, porque él tenía que haber tomado el mando del equipo y haber sido el responsable del mismo equipo. Y, oye, hay jugadores que le han superado claramente y que sí se han merecido ese cariño y ese estar conectados con la afición, desde luego. Él en su caso ha sido una auténtica decepción. Pero vamos, si me preguntas si prefiero, yo preferiría que se fuera a Inglaterra y verle si acaso en algún pan eliminatorio de Champions.
Del mercado a expensas de lo que pase con Joao y con Morata, el Atlético peina el mercado en busca de un delantero que encaje por precio y por perfil, y Andrea Berta ha vuelto a mirar a Argentina. Lucas Beltrán, delantero de River de 22 años, ha marcado 15 goles en 31 partidos. De momento, dice que no ve más horizonte que el encuentro que juega esta noche con River frente a Talleres.
Yo trato de estar enfocado acá, se encargará mi representante y claro, mi hermano de todas esas cosas. Yo estoy enfocado acá, tenemos partido importante ahora el jueves, así que nada, trato de escuchar lo menos posible.
Este es el himno oficial del Mundial Femenino, que ya ha arrancado en Australia y Nueva Zelanda. Vamos a hablar del gran evento del verano, que es este Mundial, que como digo, ya ha comenzado esta mañana con dos partidos y que lo ha hecho primero con susto, por no decir con tragedia, y después con sorpresa en lo deportivo. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El susto se lo han llevado en Auckland, sede del primer partido del Mundial. Pocas horas antes del comienzo del Nueva Zelanda-Noruega, se producía un tiroteo cerca del hotel de concentración de Noruega con un resultado de 3 muertos y 6 heridos. A pesar de los primeros momentos de incertidumbre, el primer ministro neozelandés ha afirmado que ha sido un hecho aislado y que la celebración del Mundial no corría peligro. Y en el partido, la sorpresa, victoria histórica de la anfitriona Nueva Zelanda, ha ganado 1-0 a Noruega, su primera victoria en la historia de unos Mundiales. Después se ha jugado la Australia 1-Irlanda 0. Atención, porque 75.784 espectadores había en las gradas para ver este partido. Algo más de 42.000 han sido en el Nueva Zelanda-Noruega y para mañana en el España-Costa Rica ya hay vendidas 23.000 entradas con un aforo de 34.500. La expectación del Mundial es máxima y también las de España en este Mundial. Jorge Vilda no se esconde.
Sabemos que hay una expectación grande con lo que nosotros podemos hacer en el campo y eso al final es un privilegio y una motivación extra. Cada Mundial y todos los Mundiales que vengan va a estar más igualado porque la distancia entre las grandes selecciones es más corta, pues bueno, estamos en el escenario más grande del mundo y podemos ver pues los mejores partidos de fútbol del mundo.
La expectación es máxima y también la motivación entre nuestras internacionales. Así respira el vestuario de La Roja, Esther González.
Es que todas tenemos la misma idea, todas tenemos la misma mentalidad, pues sabemos a lo que venimos. Creo que una de las cosas más importantes es saber llegar, ¿no?, con la preparación y saber gestionar la presión de mañana y que nosotros nos vamos a dejar todo por esta camiseta.
Buenas noticias. En el último entrenamiento antes del debut se ha visto a Alexia Putellas completamente recuperada y así lo ha confirmado el seleccionador.
Están todas las jugadoras disponibles para jugar mañana. Y en el caso de Alexia, optimizando al máximo todas las sesiones de entrenamiento para tener a la mejor Alexia. Estamos siendo muy, muy, muy delicados con todo lo que se hace, poniendo todos los medios para que Alexia esté en las mejores condiciones y pueda jugar mañana.
A estas horas, madrugada en Wellington, la selección española descansa en su hotel de concentración. En tan solo unas horas van a levantarse, mañana de activación para las jugadoras de Bilda, comida y llegada al Sky Stadium, la sede del partido, a las 6 de la tarde, que serán las 8 de la mañana en España. A las 9 y media arrancará el partido, el debut de España, España-Costa Rica.
Esa va a ser la gran cita deportiva de mañana y la vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, muy de cerca. Y hoy, como todos los jueves de la temporada, vamos a activar nuestro Zoom porque la ocasión lo merece. El de Australia y Nueva Zelanda es el noveno mundial de la historia, el más grande en todos los sentidos, y es un buen momento para recordar cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles han sido los hitos que explican el boom del fútbol femenino. Esta semana queremos poner el zoom en el fútbol femenino después de un verano histórico en el que se ha disputado una Eurocopa para el recuerdo. Lo cierto es que el fútbol femenino ha batido todos los récords de audiencia después de un largo camino con muchas dificultades y para analizar su evolución repasamos varios momentos históricos que definen este cambio. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri, así es, y hoy quiero centrarme en aspectos clave para explicarlo con la ayuda de David Menayo, periodista especializado del diario Marca, seguramente el primer especialista de fútbol femenino de nuestro país, que lleva años siguiendo su actualidad hoy en boca de todos. Escuchamos el himno del Unión Berlín, actual líder de la Bundesliga, ya que lo canta una mujer, la cantante punk Nina Hagen, y eso es muy poco habitual en el deporte rey. Nos sirve para ambientar a la perfección el momento que empezó a cambiar en el fútbol femenino.
Nos vamos a 1999, la final del Mundial Femenino entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl de Pasadena, en California. que significó mucho más que ganar un campeonato. Brandi Chastain celebró el quinto penalti quitándose la camiseta y dejando al descubierto un sujetador deportivo. No fue más que un acto espontáneo, pero se convirtió en el sport bra más famoso de la historia.
El gol de Brandi supuso más que un gol y que un título para Estados Unidos. Supuso el inicio de una era de crear referentes femeninos. En eso Estados Unidos siempre ha sido pionera y estandarte. Y en el caso de Brandi es cierto que no era la gran estrella de aquel equipo, pero sí que su imagen dio la vuelta al mundo, ¿no? Por la expresividad, por lo que significaba. Lo que hizo fue acaparar el foco y nutrir a las siguientes generaciones de ese ADN ganador, competidor y luchador, tanto dentro como fuera del terreno de juego, para crear la semilla un poco de lo que vemos hoy en día. Miss Jennifer Lopez.
Lo que escuchamos es a Jennifer López cantando su Let's Get Loud en esa final de 1999 del Mundial Femenino. También aquello supuso un cambio en la forma en que las mujeres tenían de celebrar las victorias y de la percepción social que se tenía de la mujer deportista hasta entonces. Lacey Atkins fue de las pocas fotoperiodistas que captó el momento, porque en aquellos tiempos las coberturas estaban a años luz del fútbol masculino.
De hecho, en la reciente Eurocopa hemos visto cómo el torneo se ha disputado como el masculino en los mismos campos y condiciones, pero no fue esa la idea de la FIFA en 2015 cuando se organizó el Mundial de Canadá hace solo 7 años.
Exacto, Rodri, porque a 2 días del comienzo del Mundial femenino la FIFA avaló varias de las novedades que habían incluido en este torneo. Entre ellas la polémica de que se jugase sobre césped artificial. Durante una presentación ante los medios en Vancouver, miembros de la FIFA defendieron este asunto que generó muchísima polémica.
La polémica por el césped artificial en 2015 fue un golpe en la mesa de las jugadoras de todo el mundo, que fue un sentimiento colectivo, ¿no? Ellas se quejaban de que los hombres solo jugaban en los mejores escenarios y ellas, aun jugando en buenos escenarios, no jugaban en las mismas condiciones. Yo creo que eso fue un toque de atención a FIFA, pero se dio cuenta de que es verdad que tenían que jugar en la misma dimensión, con las mismas prestaciones y con las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que a partir de ese Mundial sí que se ha visto mucho más cuidado el fútbol femenino por las instituciones que gobiernan el fútbol, y creo que eso también atiende a la calidad del espectáculo que están ofreciendo y también a la audiencia, tanto televisiva como presencial, en las grandes citas internacionales.
Todo va avanzando, ¿no? Pero hay detalles de fondo que siguen dejando mal sabor de boca, que ponen en entredicho que el futuro sea tan prometedor, como dice la FIFA que será. Canadá 2015 no está tan lejos, ¿eh? Y es importante ver de dónde se viene. La decisión, por excepcional, recuerda a la incluida en el reglamento para el Mundial del 91, sobre la duración de los partidos a 80 minutos, pese a la insistencia de la FIFA de que la decisión solo respondía a que la necesidad de adaptarse al medio.
El fútbol femenino vive un gran crecimiento, eso es cierto, es el año de más crecimiento incluso, pero el conflicto con el arbitraje o la costosa puesta en marcha de nuestra liga en España ponen el foco en que aún queda mucho trabajo por hacer.
Para mí el principal problema que debe acatar el fútbol femenino es la profesionalización. Yo creo que la futbolista tiene que ser futbolista 100% de su tiempo y ello ayudará, pues, primero a que la calidad individual y colectiva de los equipos pues aumente. Eso aumentará también la calidad del producto, y siendo el deporte rey, el fútbol, y el deporte más seguido en todo el mundo, pues alimentará ese otro foco, ¿no?, que cada vez es más amplio, dedicarle el fútbol femenino el espacio y lugar que merece. Yo creo que empezando por ahí, todo lo que conlleva alrededor, todo el decorado que viene después, pues irá cogido de la mano.
We have to love more, hate less. We gotta listen more and talk less. We gotta know that this is.
Tenemos que ser mejores, amar más y odiar menos, escuchar más y hablar menos. Es responsabilidad de todos, de cualquier persona que esté, no esté o no quiera estar aquí, de cualquiera que esté de acuerdo o en desacuerdo. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor. Creo que este equipo hace un gran trabajo de ponerse todo eso sobre los hombros. Terminamos con estas palabras del último gran momento icónico del fútbol femenino. Es Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense, que pronunció este discurso cuando ganaron el Mundial ante todas las autoridades de Estados Unidos. Yo creo, Rodri, que ese momento todo el mundo conoció a esa ya es leyenda, con el pelo de colores, con desafiando al Estado. Y bueno, pues es un momento clave para este fútbol, ¿no?
Un discurso que también dio la vuelta al mundo, como aquella celebración del 99 o esa insultante propuesta de la FIFA en 2015. Bueno, todo acontecimientos que explican dónde estamos ahora. Y estamos viendo que es un momento histórico también, seguramente sí, crucial aquí en España con todo lo que está pasando.
Claro, para intentar comprender cómo ha ido evolucionando desde el 99, que empezó la semilla, hitos que han cambiado para siempre la historia del fútbol femenino. Queríamos poner en el foco cómo ha ido evolucionando en poco tiempo, pero bueno, son momentos clave, ¿no?
La semana que viene más.
Más. Gracias, Rodri.
Chao.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y hoy cerramos el plano para que Elena Castro nos presente a un atleta madrileño que acaba de ser doble medallista mundial.
El bronce llegó en París y por partida doble. Álvaro del Amo ha logrado algo al alcance de muy pocos.
Una sorpresa total venirme con dos bronces.
Uno en lanzamiento de peso y otro en disco en el Mundial Paralímpico. A la cita parisina llegaba cuarto.
Me sonrió a mí la suerte y más suerte aún que me digan que sí, que pase directo a los Juegos Paralímpicos.
Lo suyo, más que suerte, es esfuerzo. Con 7 años le detectaron retinosis pigmentaria, una enfermedad genética que desemboca en una pérdida de visión.
Cuando me hacía las pruebas, que era aquí en el Paseo de La Habana, del colegio que tenía aquí la 11, siempre bajaba, cuando acababan las primeras pruebas, siempre bajaba con mi madre a la parte de atrás, que estaba en la cafetería y justo enfrente de la pista de atletismo, y siempre la veía, pero mira, fíjate, nunca pensé que acabaría yo haciendo atletismo, ni mucho menos.
Ahora solo ve luces y sombras y se maneja en su día a día con un bastón. El madrileño llegó al atletismo con 24 años, pero fue en 2018 cuando se profesionalizó. Lo que diferencia la modalidad paralímpica de la de atletas sin discapacidad es que él compite con antifaz y con la ayuda de su hermano.
La primera diferencia más reseñable, hoy te diría creo que la única, es que yo a la hora de competir compito completamente con los ojos tapados. Tengo que competir con parches y luego encima de esos parches me tengo que colocar el antifaz. Luego ya el resto es como un deportista sin discapacidad, se lanza y como salga.
Del Amo compagina su faceta de deportista con repartir la suerte. Trabaja en un kiosco de la 11 entre la Plaza de Castilla y Chamartín.
Sí, ahí tengo mi casetita, mi kiosco, y contentísimo, la verdad, que en este barrio la gente siempre me ha tratado súper bien y todavía no he salido a la calle porque seguro que más de uno me parará.
Con la cita olímpica marcada en rojo en el calendario, toca poner objetivos.
Mínimo en estar entre los 8 mejores del mundo, eso para mí es lo ideal. Obviamente, pues sabiendo que tenemos el nivel como para pelear, el estar en medallas, pues intentar pelear por lo menos el bronce.
Hasta que llegue París 2024, Álvaro del Amo seguirá trabajando duro para reeditar su hazaña.
Y antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. Hola, Juanma Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Las imágenes del Real Madrid en la Universidad de UCLA y cómo están siendo sus primeras horas en Estados Unidos será plato fuerte en el programa de hoy a las 9:10 en Telemadrid. Además, no se pierdan lo que ha ocurrido durante el entrenamiento del Atlético entre Joao Félix y Lemar. Unas imágenes que lo mejor es que las vean y que saquen sus propias conclusiones. Mbappé sonriente durante el entrenamiento del Paris Saint-Germain será otro de los temas importantes. La previa del España-Costa Rica del Mundial Femenino y Batpolo, un campamento de verano en Madrid dirigido por el campeón olímpico Iván Moro para las nuevas generaciones del waterpolo español. Allí se reúnen varios campeones del mundo con un claro objetivo: fomentar los valores del deporte.
Nos vamos. Suerte mañana para la selección española. Sigue la información en El Enfoque. Hasta mañana. Keep turning up the city of light.